Si eres de lo que se tuvo que ir de su país por cualquier motivo, bien sea una situación económica, estabas buscando mejor oportunidades, eras un perseguido político, eras un periodista, activista de derechos humanos, lo que sea, pero tuviste que dejar tu país de origen e irte a uno nuevo, instalarte y tratar de reconstruir ese camino que ya tenías hecho de donde venías. Quizás este episodio es para ti. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o lo que sea que su reloj esté marcando en este momento. Soy Melanio Escobar y esto que estás viendo y escuchando es estar cansadito de ser yo. Sí, porque así como yo, muchos son migrantes, muchos de los que ven cansadito y de los que me escriben todo el tiempo por mensaje directo o aquí en los comentarios, casi todos son migrantes. Se han ido a diferentes países. De Venezuela nos hemos ido a Perú, Chile, Ecuador, Colombia, Panamá, México, Argentina, Estados Unidos. Yo tengo amigos en China, tengo amigos en Japón, tengo amigos en Europa, por toda Europa, en los países más raros que solamente escuchábamos nombrar en las películas de terror. Bueno, ahí tengo amigos. Transilvania, hay gente conocida en Transilvania. Me pareció, fue muy arrecho cuando vi la primera vez a un conocido metido en Transilvania, una foto en el castillo de Drácula. Son cosas que uno nunca se imaginó que iba a ver y que terminó viendo gracias a la migración masiva que ha ocurrido en Venezuela. Pero antes de profundizar en ese tema, quiero invitarlos a que se escuchen el último disco de Demi Lovato. Yo jamás pensé que diría esto. Yo, de verdad, porque yo creo que a mí sí me gusta la música pop. Hay mucha música pop que me gusta, que disfruto, pero yo en ese aspecto específico yo me quedé muy pegado en la música pop que sonaba cuando yo estaba muy chamo. O sea, yo te puedo escuchar los Backstreet Boys, puedo escuchar NSYNC, S Club 7, Spice Girls. TLC, aunque TLC tiene un poco de rap también, Destiny's Child. Hay un montón de como de esta onda de boys band, de girls bands que todavía disfruto, que cuando suenan las canciones las canto. Britney Spears, obviamente, Christina Aguilera, canciones de Jennifer López, también hay muchas que me gustan. No sé, hay mucho del pop de los 90 que definitivamente, y principios de los 2000, que definitivamente marcaron a toda una generación y que yo creo que vamos a llegar a viejos y siempre lo vamos a disfrutar y siempre lo vamos a escuchar. Y no me había dado la oportunidad de experimentar el escuchar música nueva pop. Entonces, ¿qué pasa? Hay un podcaster que me encanta, que tiene un podcast de punk rock que sigo, e hizo una reseña increíble del último disco de Demi Lovato. Demi Lovato ha sido súper controversial por todos sus cambios físicos, religiosos, de pensamiento, el tema de las adicciones, de la sobriedad, todo ese camino, también el tema de su sexualidad. Muchas cosas han sido polémicas, pero todas estas, yo digo, coño, ojo, cada vez que yo veía una noticia sobre Demi, a mí me daba como paja, me daba como lástima que se metieran tan feo con ella, porque cuando uno está chamo, ojo, ella ahorita es que tiene 29, 30 años, es una chica muy joven, y siento que tengo toda la vida viéndola en una tarima, viéndola en una pantalla, y cada vez que yo veo una noticia donde le echan mierda, donde le echan mierda a la pobre Demi, a la caraja, me siento muy triste porque debe ser una situación muy complicada ser tan joven, tratar de descubrirte a ti mismo, estar enfrentando esas luchas internas, adicciones, sexualidad, soledad, el estrellato, el manejo de la fama. Ya, yo creo que ya a estas alturas sabemos que si bien que chévere ser famoso y que brutal tener todo ese dinero y que tu arte alcance a tantas personas, viene con un precio, y es un precio que muchos artistas pagan con su salud mental. Entonces tener todo eso junto al mismo tiempo y tener ese montón de cámaras encima debe ser súper complicado y debe ser una situación súper triste, porque además imagínate, si tú te sientes, tú y yo, que no somos básicamente nadie en comparación con una estrella del tamaño de Demi, ¿no? Si uno se siente como presionado y de alguna forma a veces esclavo de los statements, de las decisiones, de las declaraciones que alguna vez uno ha hecho en su vida y que para nosotros es muy difícil cambiar de opinión públicamente porque qué dirán, ¿no? Imagínate una persona con ese nivel de foco, que todo el mundo la está viendo, que todo el mundo la está siguiendo, que todo el mundo la está juzgando, que todo el mundo te está hablando de ella, que cualquier cosa que ella haga, diga, piense, sueñe, va a terminar en hilos de Twitter y en videos de TikTok y en Instagram y tagueada y los medios de comunicación van a estar reportando sobre ella. Debe ser súper complicado vivir su vida. Y la verdad es que yo sentía cierta empatía con ella, pero nunca me había detenido a escuchar ni una canción, porque para mí el principio era que era una artista Disney, que quizás era para muy niños, que ya yo estaba en otra onda más rockera cuando su música salió. No sé, nunca me llamó la atención. Ahora, este podcaster que yo sigo, que pana, que hace reseñas de todo tipo y hace videos de todo tipo, el carajo me parece súper inteligente, es una persona que tiene muchísimo argumento, muchísimo verbo, tiene bastante criterio, no es un gatekeeper, no se queda nada para él, trata de compartir toda su sabiduría, que es bastante, con todos sus seguidores y pelea, la gente le pelea porque no hay nada más fastidioso que un público rockero cuando se trata de temas de música en foros de internet. Los rockeros pelean demasiado por a ver quién tiene la razón, por ver quién es más verdadero que el otro, quién sabe más. Es súper triste. Ya no son los rockeros, los ponquetos, los que están del lado de la música alternativa solemos ser así. Alguna vez lo fui así. Ya me quité eso, pero no importa. Hice una reseña del último álbum que se llama Holly FVCK, para no poner lo que saben. El disco es una joya. El disco es una perfección del neopunk, del pop punk. De verdad, yo me quedé impresionado cuando lo escuché de principio a fin. La densidad de las letras, lo personal de las letras, es un recorrido que va en desde... O sea, es una descarga de ella. O sea, yo creo que ya se sacó todo lo que tenía por dentro y ahí tú entiendes más algunas cosas que nos puedan parecer erráticas a nosotros de su comportamiento que llegaron a los titulares de todos los medios de comunicación. Bueno, ahora se entienden mucho más cuando escuchas este disco y le prestas atención a las letras, porque es un recorrido que va por el abuso, la decepción, el abuso de sustancias, el abuso físico, el abuso sexual, el abuso mental, la sobriedad, el haber muerto, porque ella estuvo clínicamente muerta par de minutos, par de segundos, y tuvieron que revivirla bajo un episodio de sobredosis. Todo eso son experiencias de 10 vidas. Y todo esto está condensado en un disco. Hay una canción que se llama Substancia, Substance en inglés, que los invito a que escuchen la letra y que se la vacilen. Porque, wow, me siento tan identificado con muchas de las canciones, sobre todo en mi camino por la sobriedad. Un camino que realmente se hizo más fuerte acá en los Estados Unidos. O sea, como que más determinado. En Venezuela me costaba muchísimo estar sobrio. Aquí en los Estados Unidos, para mí, la verdad, yo siento que es mucho más fácil porque tengo un montón de presiones fuera de mí. Que en Venezuela las tenía encima. Desde la persecución política, el acoso, la sensación de sentirme indefenso. Gracias. De sentirme indefenso, como todos los venezolanos que se sienten indefensos por la delincuencia, por la inestabilidad económica, por el tema de que si no hay agua, que si no hay luz, que si va a pasar esto, va a pasar lo otro, que qué decisiones políticas van a terminar afectando mi vida. No realmente saber cómo planificar, la incertidumbre del cómo vamos a vivir el mañana. Es una presión bastante grande para cualquier cerebro. A pesar de tener recursos, no saber si te van a poder atender en un hospital, si te van a poder de alguna forma solventar la situación que tengas porque les falten los recursos. Son cosas que generan una gran presión, por lo menos en mi caso, en el tema político adicional. Y estando acá, Y a veces siento que era una excusa que yo usaba para estar todo el tiempo desconectado de la realidad. Pero también es una verdad, es un hecho que todas estas cosas pasaban y que realmente me afectaban. Y que no fue hasta que busqué ayuda psicológica y decidí estar sobrio que las cosas empezaron a cambiar y empezaron a tornarse un poco más claras. Y con el ejercicio, y una vez mudado acá a los Estados Unidos, una vez viviendo acá, cuando tuve que escapar de Venezuela, y no tener ese montón de presiones encima, directamente sobre mí, para mí fue mucho más sencillo, de alguna forma, abocarme en un cambio positivo para mí. Y todo esto lo viví sin ninguna cámara enfrente, sin nadie que estuviera reportando cada decisión errática. ¿Ustedes saben cuántas veces dejé de fumar? No sé, 100 veces, quizás, muchísimas, muchísimas. Y lo intentaba y no lo lograba, y lo intentaba y no lo lograba, lo intentaba y fallaba. Imagínate que yo tenía una cámara todo el tiempo enfrente, grabándome y mostrándome el gran fracaso que yo era. Hasta que finalmente lo logré, finalmente lo logré, finalmente pude. Eso lo hice aquí. Obviamente, tengo algo para la ansiedad, que es esto. Pero no es un cigarrillo, por lo menos, ¿no? Cigarrillo ya me lo quité. Y ahora voy por este. Ahora voy por este. Lo voy a decir públicamente para que me genere la dislexia, para que me genere la presión necesaria para poder completarlo, porque eso es parte también de los procesos de sobriedad, que necesitas, yo creo que necesitas un pelín de presión en ese caso. Un pelín de presión en que tienes que lograrlo. La presión del compromiso, la presión del no querer fallar, la presión del no querer decepcionar a alguien. Esas son las cosas que nosotros vivimos cuando nos vamos de nuestro país de origen. Y esto aplica para cualquier nacionalidad, cualquier persona, creo yo. No quisiera hablar por nadie, pero hablo de mi experiencia. Hay una presión bastante fuerte de no fallar, porque en mi caso yo no tengo a dónde regresar. Yo no tengo un país al cual volver, no tengo ni siquiera identidad. Entonces tengo una presión mucho más grande de poder lograr mis objetivos y hacerlo lo suficiente para vivir y para poder crecer y no decepcionar a mi familia, a mis hijos, a mí mismo y no depender de nadie. Obviamente ni siquiera pensar en depender del Estado porque el sistema americano no funciona de esa manera. Pero de todas formas, aunque sí funcionara, yo no quisiera. Ese no está en mi mindset. No lo hice en Venezuela, no lo voy a hacer acá. Pero de todas formas, esa presión que tienes constantemente de querer triunfar es algo necesario. Y triunfar a veces es tan relativo, porque muchas personas pensarán que triunfar es llegar a la fama, tener una empresa exitosa. Y sí, esos son triunfos. Pero también triunfo es poder acostarte tranquilo de que no debes el techo, de que no debes los servicios, de que nadie va a venir a quitarte el carro, de que nadie va a venir a quitarte el colegio del niño, que nadie va a venir a quitarte el plato de comida, que no te van a quitar la sábana, que no te van a sacar de tu cama en los próximos días porque no has pagado. Eso para mí también es triunfar, sobre todo cuando no tienes un ecosistema alrededor que te ayuda a poder bypassear todas las adversidades del mundo real. Porque cuando uno está en su propio país, yo creo que estas presiones no existen. O existen en diferente medida las presiones del país que te recibe. Acá no tenemos a nadie en lo personal. No tenemos a nadie en torno de familia. Tenemos muchas amistades, sí. Tenemos muchísimas. Por todo el planeta. Y aquí en los Estados Unidos muchísimo. Y en Miami aún más. Pero cada quien está luchando su batalla personal para poder triunfar. Es decir, para poder pagar su techo, para poder comer, etc. En cambio, cuando tú estás en tu país, cuando tú estás en tu ecosistema, tienes personas que te pueden ayudar muchísimo más de lo que cualquier persona te puede ayudar acá. Y eso te quita mucha carga. Eso te quita mucha carga, por lo menos en el tema del vivir, del básico vivir. Porque si no tienes comida, te vas a casa de tu mamá o a casa de tu tía o a casa de tu primo y comes ahí. Si no tienes trabajo, no importa, porque si te quieres tomar un trago, probablemente algún amigo te va a invitar a ese trago. Si se te daña el carro, algún vecino va y te da la cola. El mecánico ya es tu pana y te resuelve y te fía la arreglada del carro y te la vas pagando pelo a pelo. Esas cosas existen en ecosistemas en ecosistemas construidos durante muchísimos años, y probablemente yo que vivo aquí en los Estados Unidos, los americanos tienen ese ecosistema también armado de que, bueno, que si les va mal en la calle, se vuelven para casa de los padres, o les prestan, bueno, también el sistema acá te permite endeudarte para resolver los problemas, ¿no? Eso después es como el problema que resuelves hoy se convierte en el problema a resolver mañana. Porque te prestan la plata y con intereses y vaina, pero bueno, pero resuelves. Pero no importa. Yo creo que los estadounidenses tienen esa red de seguridad, esa red de ese safety net debajo de ellos que les permite caer sin tanto problema. Y esa misma malla de seguridad la teníamos nosotros en nuestro país de origen y ya no la tenemos. Y muchas veces cuando llegamos por primera vez a los Estados Unidos, por lo menos a los Estados Unidos, es que es muy específico este ejemplo quizás, pero es mi experiencia, no puedo hablar de cómo es llegar a Ecuador. Es muy bonito, he ido para Ecuador, es muy, por lo menos Quito, llegar en el aeropuerto a través de ese montón de pinos es algo muy hermoso, pero no sé cómo es llegar a migrar. No sé cómo. Hablando del avión, una de las cosas... La verdad, yo les voy a ser sincero, yo creciendo en Venezuela nunca me sentí realmente parte de la idiosincrasia del país. Me costó mucho. Me costó mucho sentirme, siempre me he sentido súper venezolano y a donde voy levanto la bandera de Venezuela, pero no me sentía tan apegado con la cultura venezolana en muchos aspectos. Yo no entiendo mucho el chalequeo, no lo proceso. Me cuesta bastante. No soporto la homofobia, no soporto el racismo, no soporto el clasismo, no soporto... Hay muchas cosas que yo no paso y que están... No voy a decir que obviamente no es que nuestra cultura sea completamente así, pero hay mucho de eso en nuestra cultura. La música también no es la que más disfruto. Disfruto otro tipo de música. Entonces siempre me sentí como un poquito outsider. Como un poquito, sí, un poquito diferente, a pesar de que hubiese mucha gente igual. Y por eso creé como una pequeña familia entre mis amigos, otras razones también. Pero entre mis amigos porque compartíamos más o menos la misma visión de vida. Entonces, al final la familia es una consecuencia genética y tus amigos son la familia que tú eliges. Y a veces me prefiero quedarme con eso, con las elecciones y las decisiones que he tomado. Y estas personas entraron a mi vida... En gran parte, en gran medida, por el tipo de música que escuchamos, por el tipo de cultura que nosotros de alguna forma disfrutamos, que queríamos tener, que queríamos cultivar. Y no era precisamente el común denominador de la que había en Venezuela. Y estando aquí, y esa construcción de amistades fue de muchos años, requirió mucha inversión de tiempo, de errores, de aciertos, de plata, de intenciones, de favores, de compromiso, requirió de muchas cosas. Y cuando te mudas y cuando finalmente tienes que, por ejemplo, en mi caso, escapar de Venezuela, en el caso de otros, decidir mudarse por la situación, que también es escapar. Solo que nadie te estaba persiguiendo, esa es la diferencia. Pero escapando de la crisis humanitaria compleja y de todas sus consecuencias económicas, políticas y sociales, y llegas a un nuevo país y pierdes todo ese cinturón de seguridad y toda esa malla que de alguna forma te protegía y que te apoyaba y que te ayudaba, y te das cuenta de lo difícil que es poder llegar a fin de mes dentro de estos sistemas y poder tener asegurado un techo y la comida y las cosas básicas desde la ropa, lo complicado que es, tú dices, wow, qué duro es el exilio, qué duro es el exilio, qué dura es la migración. Qué difícil es la vida cuando la tienes que paliar tú solo. Por eso yo a veces no entiendo las personas que se aíslan. ¿Cómo hacen para vivir la vida cuando eres esa gente que se hace llamar a sí mismo ermitaño? O las personas que tienen ciertos problemas para socializar y deciden aislarse. ¿Cómo viven la vida? Me cuesta entenderlo. Me gustaría sentarme algún día a hablar con ellos porque yo a veces me siento tan solo. Pero tan solo dentro del exilio que wow, es súper difícil de procesar. Me siento, es otro tipo de forma de estar indefenso, es otro tipo de vulnerabilidad a la que teníamos en Venezuela. Y ahí es cuando vuelven las presiones. Y cuando estás aquí llegando y cuando estás aquí empezando, generalmente, la mayoría de las veces te recibe algún amigo. Y uno llega con la mentalidad de Venezuela, en mi caso, ¿no? En el caso de nosotros, de nuestro gentilicio. Y a veces uno termina enemistado con esa persona porque uno piensa que esa persona no te está ayudando todo lo que puede. Porque uno llega con la mentalidad de Venezuela. Donde en Venezuela te da... Si alguien te da ayuda, te daba casa, te lavaba la ropa, te servía la comida, te prestaba plata, te llevaba y te traía para el trabajo hasta que tú te levantaras. Ese tipo de situaciones dan. Aquí no. Aquí el sistema es tan difícil, hacer la plata es tan complicado, todo es tan costoso y sin tener esa red de seguridad todo se hace más cuesta arriba. Que cuando a ti te ayudan, no te ayudan como tú quieres, te ayudan como pueden. Y a veces eso es un pelín discordante con nuestras expectativas. La realidad a veces choca mucho con nuestras expectativas y a veces uno termina peleado con la persona que te ayudó. No en todos los casos, pero en muchos casos eso sucede. Y es porque llegamos acá y no entendemos que la dinámica americana es completamente diferente. Aquí las personas viven para trabajar. Viven para trabajar. No es trabajar para vivir, es vivir para trabajar. Y es porque el sistema te obliga a eso. Y esa incertidumbre de no saber si lo estás haciendo correcto, si te va a alcanzar la plata, eso también existe. Y es súper complicado. Yo solo quiero... Toda esta reflexión es para decirles que si bien en mi caso el exilio me ha traído muchas cosas buenas, también me ha traído muchas cosas malas y generalmente no lo mostramos. No es que me ha traído cosas malas, yo creo que eso está mal planteado. Me ha traído muchos retos bastante difíciles que no han sido los más agradables, que no han sido lo que yo esperaba ni lo que yo me imaginaba. Y cosas que van más allá del dinero. Cosas que el dinero realmente no podría comprar. Porque no existe plata en el mundo que pueda unir en el mismo sitio a todas las personas que amo como alguna vez estuvieron en Venezuela. Y eso es una realidad. No existe plata en el mundo que le asegure una visa de turista a mi hijo para que me venga a visitar y se devuelva para su casa cuando quiera con su mamá, ¿no? No existe plata en el mundo que pueda regresarnos la Venezuela que extrañamos. No existe. Y esas son las realidades del exilio. No existe forma de compensar la soledad, el no tener a la familia, el no tener a los seres amados. Yo creo que eso es algo lo más duro. Me dio muchas cosas buenas, pero también me enseñó que tenía que valorar más otras cosas. Que no lo hice en su momento. Y quizás esa sea la conclusión de este episodio, simplemente. Creo que tenemos que valorar mucho más. Tenemos que valorar a nuestras amistades, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras paredes. Yo lo estaba conversando con un amigo que también está en el exilio por razones políticas. Lo estábamos conversando en estos días. Y yo no había dado cuenta que un día estaba en mi casa con mi hijo, con todas mis cosas. Sí, mis cuadros, mis recuerdos, mi ropa, mi tocadiscos, los juguetes de mi hijo, el cuarto de mi hijo que me costó tanto hacérselo. Poco a poco fui comprando cosas usadas y quienes me conocen lo saben. Fui comprando una cama usada, un colchón nuevo, eso sí. Un mueblecito que me regalaban, los juguetes, ropita, agarré muchas chivas, etc. Tanto que me costó construirle ese cuarto a ese niño. Y luego extenderlo hacia Alicia, la cunita, todo eso. Estaba Trueno, mi perro. Un día estaba ahí y al otro día estaba durmiendo en un colchón en el piso en Miami. Y que esa arrancada de corazón, yo todavía no lo había procesado hasta hace unos días. Y esas son cosas del exilio. Uno va poco a poco procesando esos traumas. Y uno poco a poco se va dando cuenta. Cuando sales del shock, que el shock dura como 2 años, se los digo. En mi caso fue así. El shock de mudarte, entender, conocer el sitio. Quizás es que yo no soy tan inteligente, no lo sé. Pero a mí me ha costado mucho tiempo entender la dinámica. Ya lo manejo, ya la domino. Pero me ha costado mucho tiempo, brother. Casi 2 años entender la dinámica del país, entender... Y todavía tengo miedo. Me da miedo enfermarme. Tengo un seguro, pero me da miedo enfermarme. Me da miedo ir a un hospital. Hay muchas cosas que no comprendo. Y aún así creo que ya le agarré el hilo. Pero el trauma tarda más o menos como en 2 años. Y durante ese tiempo van saliendo las cosas. Y hasta hace poco, 2 años y medio después de que tuve que escapar de la casa, es que me di cuenta que un día me acosté a dormir en Caracas y al día siguiente me acosté a dormir en Miami y más nunca volví. Y que esa casa que yo tenía y que ese cuarto que yo le hice y que esas cosas que yo tenía, todo eso desapareció. Ya esa casa no existe, esa casa está vacía. El cuarto de mi hijo ya no existe. Él vive ya con su mamá, ya hay una casa de su papá a la cual ir. Está aquí, pues, pero por lo menos en Caracas no. Mis recuerdos, mis cosas, mi ropa, todo eso se regaló, todo eso se repartió. Algunas cosas se vendieron, se pagaron algunas deudas que había allá. Pero en mi cabeza, como que todavía existía ese sitio. No sé si explicarlo. Así como el que vendió todo para irse. En mi cabeza todavía existe esa dinámica. Existía eso, como que la imagen mental de que yo iba a entrar otra vez por esa puerta. Y yo creo que eso es un trauma que tarda muchos años en superarse. Y requiere de... Simplemente pasa. Requiere de que pasen los días. Requiere de que pase el tiempo para poder internalizarlo y entender las cosas que hemos vivido. Hay que ser más agradecido. Yo creo que no valoré lo suficiente todo lo que viví en ese momento. Y todo lo que tenía en ese momento. Una gran vaina. Se los digo, no era un tema de tener cosas de lujo. Ni de valor. Una camita ahí. En serio, no eran cosas de valor. Pero eran mías. Era la vida que yo me había construido. Y creo que no la disfruté tanto como debí. Como pude. Así que bueno, les dejo esa reflexión. Disfruten lo que tienen. Valoren lo que tuvieron. Valoren lo que tendrán. Sean agradecidos. Que inclusive estando con las presiones de la desgracia en Venezuela y estando con las presiones de la fortuna aquí en los Estados Unidos o en cualquier país, uno siempre va a estar luchando. Siempre es un reto. Y que lo único que queda al final es valorar lo que uno ha hecho y ser agradecido de que esta noche se duerme con un techo. Chao. Thank you.